Japón invita a, contrata, por supuesto, a este hombre, cobra millones de dólares por ese trabajo, y entrevistan a 25 mujeres y se les dice, dame tu opinión de lo que son las pantimedias, ¿no? Pues es un producto así y asado, y sacan como con modelo de precisión, paquete verbal, el esquema, como lo vimos en el módulo anterior, de lo que sería. Y luego se les pide que durante 8 días estén buscando en su entorno símbolos de lo que son las pantimedias, que puede ser un recorte de periódico, que puede ser una foto que ellos tomen, que puede ser un letrero que vean, pero no sobre pantimedias, sino se les explica lo que es una metáfora y se les dice que la metáfora es el isomorfismo. Y entonces las personas entienden lo que es isomorfismo, espero que ya lo entienda, si no, vea el curso de metáforas, y dicen, bueno, ok, vamos a buscar isomorfismos, lo que a mí me signifique la pantimedia. Para que me entiendas, una persona llega con un florero largo, delgado, y dices que para mí eso es como las piernas de una muchacha que usa pantimedias. Entonces, recorté de una revista el florero y lo puse. Otra persona vio una imagen de un niño que se le cayó la nieve y estaba pues, muy avergonzado por la nieve, y lo recorta y lo lleva. Y cuando le preguntan los investigadores qué te significa esto con las pantimedias, dices que tú no sabes la vergüenza que se siente cuando se te corre la media. Es tremendo, es una vergüenza espantosa traer la pantimedia rota. Bueno, creo que las mujeres me van a entender lo que estoy diciendo. Yo nunca me he puesto una pantimedia para saber qué se siente, pero lo digo como si lo supiera, ¿no? La vergüenza que se siente de que se dice la mujer. Y entonces ellos van sacando esto. Y hubo una persona inclusive que dice, es que odias y amas las pantimedias, las odias y las amas, porque qué bonito, pero cuando se te corren te da un coraje, cuando se te rasgan te da un coraje, y es como odio, pero al mismo tiempo amo las pantimedias, es un amor-odio. Y bueno, van diciendo, sin embargo, viene una imagen de, otra mujer trae una imagen de una mujer ejecutiva con un traje sastre y con sus pantimedias, mira, que es que se ve bien bonito cuando la mujer usa con elegancia unas pantimedias en un traje sastre muy bonito, muy elegante, me gustó. Y otra persona dice, es que también puede ser una secretaria, pero a los cajones muy frecuentemente se va a tener este problema. Y llevan todas estas figuras, entonces los investigadores empiezan a armar la metáfora. Fíjate bien, ya sacaron lo que los consumidores tienen en su mente como la metáfora o el isomorfismo de las pantimedias. Dupont hace un anuncio donde aparece un florero largo, donde aparece una mujer caminando con un traje sastre muy bonito y se para ante un niño que se le cayó a la nieve. Y obviamente, para simbolizar ese proceso del te odio y te amo, pusieron un yin-yang, el yin-yang, este círculo negro-blanco que significa dualidad, te amo y te odio. Y ponen también una mujer caminando, no tan elegante, una mujer más de clase no ejecutiva. No quiero decir algo que suene peyorativo, o sea, una mujer más ordinaria, pero no es el concepto, estoy hablando de marketing. Una mujer ejecutiva puede ser una abogada, una juez, y luego una persona que es una secretaria, que es una persona más menos, que no necesita y va con una ropa más común, más casual, también con sus pantimedias, y ella es la que pasa por el florero. Fíjate que hacen esos procesos y sacan el anuncio. Inmediatamente, cuando la persona ve el anuncio, a nivel inconsciente, dispara las neuronas espejo que ya se sabe que están en las mujeres relacionadas a las pantimedias, como la elegancia del florero, el coraje cuando se te cae la nieve, que es el coraje cuando se te rompe la pantimedia. Y entonces el anuncio es tan espectacular que aumentan, creo que 400% las ventas de las pantimedias. ¡Wow! Se puede activar neuronas espejo a través de un video, usando la parafernalia, o sea, los elementos que están ahí. Y entonces en ese anuncio aparece el florero, aparece el yin-yang, aparece el niño con la nieve. Y la gente a veces dice, ¿por qué hay un anuncio medio raro que camina una mujer, ve al niño con la nieve, camina otra, hay un florero, se ve un yin-yang? Y sin embargo funciona. de pantimedias para la mujer, porque han sido contratados grupos de expertos muy especializados, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, para obtener la metáfora del nicho de mercado. Entonces, ese es un ejemplo específico. Deja darte otro, Nokia. Nokia, obviamente, contrata. Ya hay varias empresas, no solamente él. A mí me encanta él porque se me hace el que fue el pionero, fue el primero. Y él es el único que he visto en marketing que dice, el 95% de la toma de decisión de una persona es inconsciente. Y ya con eso me identifico con él porque es lo que yo he dicho siempre en PNL. Él dice, la compra del cliente, la decisión de compra en un 95% es inconsciente. Por eso no le preguntes, porque él mismo no sabe. Cuando le preguntas en un grupo focal qué es lo que te gusta, pues él no sabe. Él no entiende. Entonces te va a hablar con el consciente cuando el 95% es inconsciente. Por eso digo que él ha de haber tomado PNL, porque da la misma cifra que damos en PNL, 95%. Claro que él, para no pagar derechos en Estados Unidos, dice, nomás usé la lingüística, la psicología y otras cosas, no habla oficialmente de programación neurolingüística. Entonces, al hacer el estudio con la gente de Nokia, ¿qué significa el teléfono celular? Pues la gente empezó a hacer sus fotografías, abrazar a mis hijos porque estoy en contacto con ellos, pero al mismo tiempo una complejidad impresionante del aparato, no les sé usar. Mucha gente tiene teléfonos celulares, quizás tú eres de ellos, yo soy de ellos, que no conozco las funciones que hace, todas las funciones que puede hacer el teléfono celular. Entonces empiezan a hacer los anuncios utilizando los elementos metafóricos que salieron, pero además lo conectan en una frase que hace la unión de ambas partes. Por ejemplo, si en el caso de las pantimedias pudieran te amo y te odio, ponerlo en una frase como te odio pero te deseo, pantimedias X, y que esa frase vincule todo el aspecto de lo que estamos presentando. Me gusta, pero me avergüenza cuando se me corre. ¿Cómo podíamos poner esto? Y si te vas a la frase de Nokia, es conectando gente, connecting people. Es la unión de la tecnología con la conexión y todo esto con la parte humana. Entonces, qué interesante es humanizar la tecnología. Y bueno, ve lo que ha pasado con esa frase de connecting people de Nokia. Sale de ahí, de estos estudios, sale de estos procesos. Coca-Cola, que lo ha hecho también, se daba cuenta que cuando hacían este estudio, la gente llevaba fiestas navideñas, llevaba picnics, porque la Coca-Cola no era el sabor, como lo platiqué desde el principio, sino las emociones que disparaba la Coca-Cola, y que por neuronas espejo, si yo veo un anuncio de Coca-Cola en Navidad o el famoso anuncio de Santa Claus bebiendo la Coca-Cola, mis neuronas espejo se activan. Ah, sí, yo una Navidad bebí Coca-Cola con mi papá. Ah, sí. Y entonces ahí viene el baño de la dopamina al núcleo accumbens. Y eso es más importante que el saber que es un producto nocivo, nocivo en el sentido de la salud, perjudicial por la gran cantidad de azúcar. Sería mucho más saludable beber un agua preparada con limón o naranja, pero eso vence. El baño de dopamina vence y compro y bebo la Coca-Cola, ¿ok? A sabiendas de que en mi juicio diría, es que la Coca-Cola es algo que te va a fastidiar los riñones. No, se va todo eso y aparece el deseo de compra. Entonces, imagínate que tú pudieras preguntarte a ti mismo y a un grupo de personas sobre tu producto, ¿qué es lo que te simbolizaría tu producto? La panadería. Ay, pues yo tomaría unos abuelitos con chocolate. Qué interesante. Yo tomaría también las tortas del recreo del niño en la escuela, comiéndose su pan, su torta, porque esa es clásica también, el lonche, el sándwich, todo eso, pero a veces acá en países latinoamericanos no es con sándwich, es con el pan, que no sé cómo se llama en otros países, pero es para hacer la torta. La torta no como el pastel en Estados Unidos, sino el lonche, lo que le llamaríamos en un bolillo, en una telera, tener ahí adentro el jamón y todo esto. Entonces, esas imágenes son muy fuertes. Y si yo al presentar a mi anuncio, mi propuesta, pongo el niño, la imagen del niño, mordiendo su torta, porque sándwich es pan del americano, su lonche, etcétera, y ahí lo pongo, o pongo los niños corriendo en el recreo, ya ni siquiera eso, o los abuelitos con las piezas de pan dulce durante la cena o durante el desayuno, créeme, por neuronas espejo, activo el deseo. Y esas son las fotografías o las imágenes que tendría que poner en una panadería. Espero que te esté quedando claro. Este modelo es muy interesante porque te dice que si le logras dar al isomorfismo que genere en la metáfora de la gente tu producto, ya la hiciste. Y para que no te compliques la vida, yo te voy a dar los 7 isomorfismos que funcionan para todas las metáforas en el mundo. Te los voy a dar ya. O sea, ese es mi trabajo, yo te lo voy a dar, te voy a dar los 7. Las 7 metáforas universales, para que me entiendas. Los 7 elementos que con que incluyas 1, 2 o 3 de estos, vas a llegar con cualquier producto, con cualquier modelo. Pero te estoy explicando cómo es que se saca esto para activar las neuronas espejo. Y Gerald Salmatt dice al final, el marketing debe estar dirigido al inconsciente. Por eso me encanta, porque finalmente él dice lo que nosotros estamos diciendo en PNL desde hace 20 años. Él empezó a decirlo en el 2005, realmente es cuando empieza a tener un auge y una fama y un prestigio internacional con su compañía y hacer resultados impresionantes. Así que, efectivamente, el marketing hay que dirigirlo al inconsciente. La buena noticia es que no tienes que hacer esto con miles de personas. Tú puedes decir, quiero vender un auto, quiero vender una silla o quiero vender una cámara fotográfica y pedirle a algunos amigos que busquen elementos que tienen que ver con cámaras fotográficas. Fíjate, déjame platicarte cómo es que este hombre, para que te ubiques todavía más, se me vino a la mente una anécdota, cómo es que lo descubrió. Él era maestro de marketing en la Universidad de Mercadotecnia, en la Universidad de Harvard, ya con muchos doctorados, emérito y premios y cuánta cosa, 20 libros escritos sobre marketing. Y se va a hacer un paseo, si mal no recuerdo, fue a Nepal, país asiático, de turista. Y entonces él se le ocurrió que pedirle a un grupo de nativos ahí de Nepal que tomaran las fotos más significativas de Nepal para llevárselas, porque ellos conocían mejor que él lo que era Nepal. Y compró cámaras desechables, de esas que son muy económicas, que las usas una vez, le sacas en ese entonces el arroyo y ya, la tiras, la desechas. Todo el mundo conocemos estas cámaras desechables, se usan mucho en turismo, para turistas. Y compró como 10, 12 cámaras y se las dio. Y entonces empezó a darse cuenta que efectivamente ellos, que ya tenían en su inconsciente lo que es su país, lo que es su ciudad, sacaban los lugares más típicos. Y entonces sí, él se dio cuenta que si quisiera hacer un anuncio para promover turísticamente Nepal, esos serían los símbolos que tendría que incorporar. Fíjate qué interesante. Pero algo que le llamó mucho la atención es que la mayoría de las fotografías donde aparecían gentes aparecían sin pies, amanecían cortados, o sea, no sacaban los pies. Elevaban la cámara para que no aparecieran los pies. Cuando les preguntó por qué, le dijeron que los pies descalzos en ese país asiático simbolizaban pobreza y que no querían mostrar al mundo que eran pobres. Entonces, ahí le hizo un brinco muy fuerte y se quedó así como en choque diciendo, wow, es que esto viene del inconsciente colectivo de ellos, que hablaba Jung. Esto es la esencia de ellos. ¡Wow! Entonces, hagan de cuenta que no pudo ni dormir esa noche tratando de decir, es que si pudiéramos para un nicho de mercado obtener las fotografías que se necesitan para hacer el comercial, pero viniendo de ellos, tendríamos las imágenes más precisas y además el inconsciente colectivo que se activaría por neuronas espejo. Y entonces empezó a desarrollar el modelo. Esto es como para que conozcas un poquito el accidente de cómo surgió. Es interesante, como todo lo grande, como la misma PNL, seguramente fue circunstancial. Entonces, nosotros lo hacemos con el rapport, no necesitamos muchas más cosas cuando es en vivo. Cuando es en vivo, nosotros activamos por rapport las emociones que quiere que se activen. Como el ejemplo de Milton Erickson, que él se metía en trance después de tener ya verificado que por neuronas espejo te veía como si fuera él. Él entra en trance y la persona toca esa emoción. Te repito una vez más, es muy sencillo. Yo puedo entrenar un vendedor cara a cara para que haga verdaderamente una cosa increíble con su cliente de generar emociones alegres, tristes, lo que él quiera. Es impresionante en vivo, lo vas a ver en el módulo. Sin embargo, muchos de nosotros lo podemos hacer en una imagen, en un correo electrónico, en un panfleto publicitario. Y entonces, porque yo me han mandado últimamente, y no quise contestarles hasta no ver este módulo, algunos compañeros sus volantes, sus panfletos de publicidad, y le ponen cosas. Y yo me preguntaba, ¿y de dónde salió que vas a poner esa imagen o esta o aquella? No es lo que se te ocurra, es lo que va a elicitar tu cliente. Claro que tú también, como ser parte de ese nicho de mercado, tú puedes participar. Y puedes decirle a 3, 4, 5 amigos, yo voy a vender pizzas. Voy a poner una pizzería y quiero hacer un buen volanteo de mi producto. Pero no solamente poner la pizza que se vea, que eso es lo que hacen siempre. Y está bien, genera de la vista nace el amor. Pero ¿qué otros elementos adicionales pudiera poner? ¿Qué simbolizan las pizzas? Por favor, ayúdenme en 8 días o 5 días. Busquen imágenes que para ustedes serían equivalentes a la pizza. Alguien puede poner un corredor. ¿Por qué? Porque el corredor significa energía y las pizzas te dan energía. Ah, mira qué interesante. Está sacando el isomorfismo, la esencia, la metáfora esencial profunda de los consumidores de pizza. Claro que no le vas a preguntar esto a uno que es vegetariano, porque va a decir, pues, para mí es una porquería, es veneno. Buscar gente que esté dentro de tu nicho de mercado. Es muy rápido, es muy sencillo. Yo, como te dije, lo hacía para anuncios publicitarios de las campañas de políticas y era muy sencillo. Llegaba a un lugar, le preguntaba a la gente, le daba cámaras a la gente para que me sacara las fotos de los lugares simbólicos de ese lugar. O le decía, quiero llevarme lo típico de aquí, ¿qué fotografío? Ah, pues tome la iglesia, tome el parque este, vaya aquí, vaya la... Y ellos te dicen perfectamente cuáles son, y ahí ya lo tienes. Y esos elementos van interactuando con las imágenes del el político del lugar para que por neuronas espejo se activen las emociones que ellos ya tienen asociadas, los anclajes que ellos ya tienen asociados con esa iglesia, con ese parque, con ese kiosco, con ese lugar, ese corredor, etcétera. Entonces, pues, haces un impacto muy fuerte. Y no necesitaba ni siquiera 25 personas. Esto es muy, muy rápido. Espero que te esté quedando claro. Si te interesa conocer un poco sobre Gerald Salman, no sé si el libro está en español, se llamaría, el equivalente en español sería ¿Cómo piensan los consumidores? Es How Customers Think, es decir, ¿cómo piensan los consumidores? Y no sé si está en español, pero pues si lees inglés te lo recomiendo, es un libro obligado para entender este proceso y lo explica como te lo estoy diciendo. Te estoy haciendo un resumen total de la teoría y demás. Entonces, el ejemplo que te pongo de DuPont, de Coca-Cola, de Nokia, es algo interesante. Déjame darte el mío para que te ubiques. Yo utilizo la frase para el lanzamiento de la universidad, el poder en tu bolsillo. Porque el poder significa algo así como grandioso, como enormidad. Y bolsillo, pues es, no digo bolsa, digo bolsillo, ya va como en diminutivo. Entonces genera una incongruencia. ¿Cómo el poder puede estar en el bolsillo si el poder es algo muy grande? El equivalente de connecting people, conectando gente. Entonces yo lo hice a partir de preguntarle a muchos alumnos de lo que significaba PNL. Y bueno, al final casi todos estaban manejando el concepto de poder sin límites, poder de cambiar tu vida, y había mucho la frase poder. Está muy fuerte en programación neurolingüística el concepto poder. aunque sabía que la palabra poder también se maneja, tiene una parte negativa, sobre todo a nivel de la política, de los gobiernos, de las autoridades, hay una cosa muy negativa con el poder. Entonces empecé a buscar y lo encontré, pero hubiera sido otra también, cambio. Ahorita vas a ver cuáles son las metáforas universales y vas a ver que allí podía haber tomado cualquiera. Te voy a dar las 7 que para cualquier producto van a disparar isomorfismos. Esto es fundamental y es importante porque si te sigues manejando con el modelo de los grupos focales y pregúntale a la gente, esto es desastroso. Mira, hay muchas pruebas que se han hecho donde a una persona se le pregunta cuál es su preferencia de compra o cómo es que compra y dice, yo veo los precios. Y después, mediante una prueba de seguimiento en un supermercado, buscan a ese consumidor y van observando si efectivamente hace lo que dice. Y lo que el consumidor hacía de comprar su marca favorita y nunca checa los precios. O sea que lo que te diga una persona no es importante, que te presente los simbolismos. Eso viene del inconsciente. Son isomorfismos, son metáforas. Entonces, si le preguntas qué te significa la pizza, no te va a decir cosas que ni él compra la pizza por eso. Te va a decir sus alucines, pero si le pides, por favor, que te busque imágenes que para él simbolicen equivalente de la pizza, que no sean las imágenes de la pizza, le asignas una tarea donde va a sacar, a elicitar, por eso se llama elicitar, extraer, elicitación, su simbolismo. Va a elicitar lo que ha puesto como neuronas espejo en el proceso de ese producto. Entonces, esto lo han probado, lo han hecho, se llama prueba de doble chequeo. A ver, me dices que compras por esto, déjame ver si es cierto que lo haces así. Y normalmente, en el 99.99% de los casos, las razones por las cuales una gente te dice que compra una pizza no tiene que ver para nada con lo que realmente hace comprar la pizza. Las razones por las cuales una persona te dice que compra unos zapatos no tiene que ver para nada con lo que realmente hace la persona cuando compra los zapatos. Así que es importantísimo que entiendas que si podemos, a través de sacar con la metáfora los elementos, disparar las neuronas espejo, vamos a activar las emociones que queremos. Como te decía, la persona ve la iglesia de su pueblo, inmediatamente viene el baño de dopamina. Eso es así. ¿Cuál es tu nicho específico? Acuérdate, te he estado insistiendo, reduce tu nicho. Dupont hizo la prueba con mujeres y con mujeres más o menos hasta los 50 años, 40 años, porque las mujeres ya más adelante ocasionalmente usaban las pantimedias, ya no era un artículo que usaban, era jóvenes y maduras. Entonces, entre más estés acertado en el nicho que estás buscando, mejores resultados tendrás. Así que, cuando le preguntas a un consumidor sus ¿por qué o cuál es la razón que decide comprar algo? Lo que te diga no es porque te lo quiera ocultar, no es porque quiera deliberadamente negarte la información, es que él mismo no sabe, por qué está comprando el producto. Pero si le pides que elicite simbolismos isomórficos del producto, te está dando las verdaderas razones de compra. Su proceso inconsciente. De manera que el modelo de obtener la metáfora profunda, en mi opinión, es el mejor modelo para tener lo que necesito activar por neuronas espejo en mi cliente. Extraer de él, elicitar de él, de su inconsciente, los simbolismos que disparan a las neuronas espejo para comprar. ¿Recordarás? Tomo un objeto, después alguien hace el símbolo de tocarlo y automáticamente yo también hago los movimientos. Aquí estamos llevándolo al marketing. Alguna vez yo viví una experiencia que me generó dopamina. O alguna vez yo asocié al producto X, Y o Z elementos. Cuando esos elementos X, Y o Z aparezcan, yo me simbolizo, me uno por neuronas espejo a las emociones que el producto genera o al producto mismo. Espero que te esté quedando claro y si no, vuelve a ver este video 2 o 3 veces porque estás nuevamente, como lo hemos hecho en todos los módulos, recibiendo oro molido, oro puro para tu marketing y tus ventas. Déjame poner un último ejemplo para pasar a darte las 7 metáforas universales, los 7 elementos que siempre van a ser isomórficos, para que no tengas que hacer las entrevistas. Te lo voy a simplificar mucho más. Pero bueno, te estoy explicando el modelo. El chocolate crunch de Nestlé contrató, por supuesto, a Gerald Salman. Ese estudio fue de $1,700,000 que cobró el hombre por hacer esto. Ahí tienes un área de oportunidad para tu mercado local. Esto es muy costoso. Poca gente lo va a saber hacer y tú ya tienes metáforas, tú ya tienes patrones de excelencia, ya tienes el código del éxito y tienes mucha información y lo que te estamos dando, ¿por qué no puedes ser un consultor de marketing también en influencia irresistible? Y entonces hicieron lo mismo, buscaron personas, que les dijeran lo que les significaba el chocolate y hicieran imágenes y demás. Y llegaron con imágenes de monos de nieve, muñecos de nieve. En los Estados Unidos cae nieve y la gente sale a hacer monos de nieve. Un tractor viejo, la foto de un tractor, el recorte de un tractor viejo, escenas de la infancia. Y entonces se dieron cuenta que a la gente le evocaba la metáfora esencial, el isomorfismo esencial era la infancia. La gente recordaba ese tractor porque ese tractor era cuando era niño. El muñeco de nieve es cuando era niño. Las cosas viejas era cuando era niño. Los paseos, etcétera. Había algo que había algunas personas habían puesto fuente de energía también, el motor, porque el chocolate es fuente de energía. Sin embargo, estaba mucho más la cuestión de la infancia. Por supuesto, Nestlé generó sus anuncios con escenas donde la persona estuviera recordando su infancia. Estaba un hombre adulto y de repente veía una foto de cuando era niño y evocaba su infancia y entonces le disparaba una simpatía y esto lo asociaban o lo anclaban al chocolate crunch. Maravilloso. Las ventas, uf, para arriba. Entonces, no es lo que se me ocurra. No es me late que si hacemos un anuncio así. Se me ocurre que si hacemos algo así. Me imagino que hacer las cosas por ocurrencia no funciona en el marketing. Todo debe estar fundamentado al 95%. Por eso, me da mucho gusto presentarte que el gurú mundial en marketing, en neuromarketing, que es este hombre, Gerald Salman, y que es maestro emérito, desde 1995, maestro emérito de la Universidad de Harvard, dice que efectivamente no estaba tan loco Milton Erickson. Claro, no lo dice así, cuando hablaba de isomorfismo y de metáforas, y que lo que él hace al final son metáforas. Elicitar metáforas, que es lo que te hemos estado enseñando desde el principio. Y del isomorfismo que va a disparar por neuronas espejo el deseo. El baño que decíamos que necesita el núcleo accumbens de dopamina para tomar la decisión. Espero que con estos ejemplos te haya quedado claro. He tratado de cubrir lo más posible de una manera muy simple, algo que no es tan simple. El modelo en los cursos que tomas de este hombre, pues son 80% una explicación más profunda de la mente y un 20% la esencia de lo que es. Aquí hacemos al revés, 80% la esencia y un 20% un poco de historia o explicación. Así que te voy a presentar las 7 metáforas que son universales para lo que tú quieras.